Hoy tenemos la dicha de comenzar un nuevo libro, una nueva serie en el libro de Jonás. Si quieren comenzar a buscar Jonás capítulo 1. El boxeo realmente siempre me ha parecido una necedad. Desde que era joven, recuerdo que estuvimos viendo televisión como familia y estuvimos viendo unos highlights de un partido de boxeo. Y yo, o sea, dije algo como, qué padre, o sea, ese boxeador. Y mi padre, evidentemente, por su temor de que yo iba a querer ser un boxeador, como si fuese posible con este cuerpo, pero me dice, mira, si crees que sea padre ser boxeador, escucha hablar a los boxeadores cuando tengan 40 o 50 años. Si es de que puedan hablar cuando tengan 50 años. Aún los mejores boxeadores pierden su mente. O sea, para mi padre, que era el doctor, el boxeo no fue un deporte, fue la destrucción lenta del cerebro humano. Ser pegado una y otra vez ahí en la cabeza. Pero si es necio y dañino boxear contra un oponente humano, pues piense en la necedad de boxear contra Dios. Eso es lo que vemos en el libro de Jonás, Jehová versus Jonás, y hoy vemos el primer round. Hay un poeta afroamericano que escribe un poema medio famoso, en donde él dice, joven, tu brazo es demasiado corto para boxear con Dios. Joven, tu brazo es demasiado corto para boxear con Dios. Y claro que Jonás entiende que no iba a ganar peleando con Dios, pero tal vez pudo ser más astuto, tal vez más persistente, como ese niño mimado que piensa que su berrinche va a durar más tiempo que la determinación de sus padres. Pero aquí vemos en Jonás que nadie gana a Dios. Nadie sobrevive a Dios, nadie supera a Dios. Dios está en los cielos y todo lo que Él quiere, lo hace. ¿No? Si Él quiere juzgar, juzga. Si Él quiere salvar, nadie puede detener su mano. Ya que estamos comenzando el libro, pensé apropiado hablarles un poquito del contexto histórico. Jonás profetiza más o menos en el año 800 antes de Cristo. Lo sabemos porque en Segundo de Reyes 14:25 se menciona ministrando en el reinado del Jeroboam el segundo. ¿Recuerdan algo de la historia de Israel? De que después de los reinados de David y Salomón, en el año 931, el reino se divide entre Jeroboam en el norte y Roboam en el sur. Y dura así con los dos reinos, de los 931 a los 722, cuando Asiria, capital siendo Nínive, es usado por Dios para exiliar al norte. Entonces, Jonás está profetizando unos 80 años antes que esto ocurra. Y obviamente es por eso que Dios, Jonás no quiere obedecer a Dios y predicar a los asirios, porque los asirios precisamente son los enemigos de Dios que van a disciplinar a los israelitas. Y Dios en su soberana voluntad, a veces muy misteriosa, desea salvar a Nínive para luego usarlos para disciplinar a Israel unos años más tarde. En cuanto al tiempo de Jeroboam el segundo, era un tiempo de mucho pecado de parte de Israel. Estaban adorando mucho a los Baales, pero también una prosperidad física, porque la nación de Asiria había derrocado a todas las naciones que rodeaban a Israel y a Judá. Así que durante ese tiempo, en el norte con Jeroboam y con Uzías en el sur, se gozaban de mucha estabilidad que seguramente provocaba aún más apatía hacia Dios. Y eso es básicamente lo único que sabemos del contexto histórico. La verdad es que son verdades muy, muy generales que aplican a cualquier persona en cualquier época del mundo. El libro revela la voluntad de Dios que quiere salvar a las naciones, que fue así en el tiempo de Jonás y es así en nuestros tiempos también. Y es una bendición ver que Dios quiere salvar aún la nación más pagana del mundo, a los asirios, porque nos habla de cómo quiso también salvar a nosotros, los malvados. El libro de Jonás realmente abre una ventana al cielo y nos permite ver el corazón de Dios que salva aún a los perdidos malvados de Nínive. Y obviamente Jonás no quiso participar en esto, así que se opone al plan de Dios. Y vamos a dividir este primer capítulo entonces en tres razones de no boxear con Dios. Tres razones de no boxear con Dios. Primero, la necedad de tu desobediencia. Luego, la futilidad de tu pelea y la inevitabilidad de su soberanía. Y quisiera comenzar leyendo los primeros tres versículos y luego vamos a orar y entrar en la exposición. Dice Jonás 1, versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra que nos revela tu corazón y tu voluntad. Gracias por tu deseo de salvar a hombres malvados como los de Nínive y como nosotros también, pecadores de toda nación del mundo, que tú en tu gran gracia redimiste por la cruz de tu amado Hijo Jesucristo. Así que te rogamos que nos ayudes, Padre, a comprender más este texto, que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos capacite para adorarte y que seamos prontos para arrepentirnos y dejar de pelear con tu soberana voluntad. Y lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Entonces, primero vemos la necedad de tu desobediencia. El libro de Jonás se divide en dos partes, 1:1 al 3:1. 3:1 y 1:1 tienen la misma frase: vino palabra de Jehová a Jonás. Las dos mitades presentan tres partes cada una. Primero, Jehová comisiona a Jonás, luego Jonás viaja interactuando con gentiles, y luego Jonás ora a Jehová. Y pues Jonás recibe esa instrucción directa, explícita, y luego se revela. Exactamente igual, directa, explícitamente. Ahora, cuando dice que vino palabra de Jehová, no nos dice cómo es de que vino esa palabra, si fue en visión, si fue una voz del cielo. Pero creo que sí sabemos la fuente. En el Antiguo Testamento, la palabra de Jehová viene por boca del mensajero de Jehová, el ángel de Jehová, el verbo de Dios, que es la segunda persona de la Trinidad, luego encarnado en el hombre Jesucristo. Y él dice a Jonás en el versículo 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama, o pregona, dice Reina Valera, contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Es algo urgente, tiene que levantarse e ir de inmediato y predicar a los de Nínive. Es realmente una comisión sin precedente en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Ningún otro profeta judío fue enviado a ir a predicar a otra nación. Claro que muchos profetas predicaron en contra de las naciones, A veces. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Descendió a Joppe, halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a, tercera vez que menciona, a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Se levantó para huir. No nos explica hasta el capítulo 4 por qué huye. Que explica ahí de que huye porque supo que Dios iba a mostrar misericordia a los asirios, no quiso participar. Por eso Jonás realmente se convierte en el único profeta rebelde que conocemos, ¿no? Claro que hubo falsos profetas, pero un verdadero profeta de Jehová que es tan obstinado en su desobediencia realmente también es sin precedente. Sí hubo momentos cuando gente como Moisés dijo, ay, no me envíes, no soy bueno para hablar, pero, o sea, después de platicarlo unos momentos, luego obedece. Jonás, no. Y hay mucha comparación, incluso contraste entre los profetas en este libro. Un ejemplo, por ejemplo, es de que en el becerro de oro, Moisés puso en juego su propia vida para convencer a Dios de no destruir a Israel. Por el contrario, Jonás pone en juego su propia vida para prevenir que Dios salve a Nínive. Y como notaron, el autor repite tres veces la palabra Tarsis. El texto es sumamente explícito. De hecho, es poético en hebreo, es un chiasmo que apunta a la palabra Tarsis. Parece que es algo como inconcebible, increíble. Que el profeta haría tal cosa, que Dios le manda ir a Nínive y va completamente en dirección contraria. Tarsis es una ciudad que siempre se asocia con el oeste. Unos especulan que era una ciudad en Sicilia. Otros especulan que es hasta España, no lo sabemos. Pero la clave es de que es una ciudad en dirección opuesta y que está muy lejos. Interesante, en segundo de Crónicas 9:21 menciona que barcos venían y salían a Tarsis solamente una vez cada 3 años. Es decir, que Jonás huye y no por un rato, huye lejos, quiere ir lo más lejos posible, dice, de la presencia de Jehová. Ahora, Jonás obviamente creía en la omnipresencia de Dios, sabe que no puede huir de la presencia ontológica de Dios, pero evidentemente pensó que lejos de Israel, lejos del lugar donde Dios se revelaba, tal vez podría escaparse del mandato de predicar a los de Nínive y Dios escogería a otro profeta para hacerlo. Pero no. El libro de Jonás nos ilustra que siempre, si lo queremos o no, siempre tenemos que cumplir lo que Dios decreta. Y de hecho, siempre vivimos coram Deo, como dice la frase latín, siempre vivimos frente a la cara de Dios. Dios siempre ve lo que hacemos, no podemos escondernos de Él, no podemos ir lejos de Él. Así que más vale arrepentirnos y alinearnos con sus planes, porque va a doler menos si nos arrepentimos más pronto, porque Él va a ganar. ¿Sí? Es necio desobedecerlo. Pero Jonás busca escaparse, comienza su viaje, desciende a Joppe. Joppe era el puerto al lado de Jerusalén, en el mar Mediterráneo. Entonces Jonás desciende de Jerusalén a Joppe y luego noten que después de descender a Joppe, desciende también a la nave. Y vamos a ver ese concepto de descender varias veces en este capítulo. El autor está ilustrando una descendencia espiritual, ¿no? En contraste al mandato divino en el versículo 1 de levántate arriba, Jonás desciende, desobedece. Y él sabe bien lo que hace, sabe que lo que hace merece la muerte. Aunque no fue escrito todavía, Ezequiel 33 describe claramente que el profeta, la atalaya que no predicaba la destrucción, el juicio en contra de las naciones, tenía su sangre en sus propias manos, era culpable. Jonás sabe que es suicidio lo que hace. De hecho, cuatro veces en el libro Jonás dice que prefiere morir, ¿no?, que Dios salve a los de Nínive. Otro contraste en hebreo dice que el barco venía de Tarsis, contrasta también el hecho de que Dios le dijo que debía ir a Nínive y él busca un barco que venía de Tarsis. Y es una desobediencia que también cuesta. Nuestra rebelión nos cuesta, y más de lo que imaginamos a veces. En la Reina Valera dice que pagó su pasaje. A lo mejor pensamos que está hablando del pasaje de él, que su se refiere a él, pero en hebreo su se refiere a la nave, de que tiene que pagar el pasaje de todo el barco. La desobediencia cuesta. Entonces, Jonás tiene su plan, va a escaparse del mandato, va a ir lejos de Nínive, y así nos ilustra la necedad de nuestro pecado. Porque, ¿qué espera en verdad? ¿No? ¿De que va a ganar? ¿De que Dios no va a poder cumplir su plan? ¿Que realmente la desobediencia de Noé va a interrumpir el plan de Dios? Es imposible. Ilustra el hecho de que nuestro pecado nos hace tan torpes, nos hace necios, ¿no? Y que el Señor nos ayude a ver nuestra necesidad lo antes posible para arrepentirnos y no seguir peleando en contra de su voluntad. Porque nadie puede escaparse de Dios. Dios está en todo lugar, sus brazos son más largos que los nuestros, Él siempre nos va a alcanzar, ¿no? Así que es mejor obedecer, ¿no?, reconocer de que Él está en todo lugar, no podemos escaparnos de Él, y que siempre debemos entonces buscar agradarle. Ahora, vemos que no solamente nuestra obediencia es necia, vemos de que nuestra pelea es totalmente fútil, la futilidad de tu pelea. Versículo 4. Dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Ahora, la traducción hizo levantar, creo que no capta la idea del verbo hebreo. En hebreo dice que Jehová lanzó, arrojó un viento al mar. Es un verbo que se usa normalmente en contextos de guerras, cuando un soldado toma una lanza y lo arroja a su enemigo. Jehová es un guerrero y frecuentemente como guerrero usa el viento en la Biblia como una de sus armas. Y este es un gran viento, la palabra grande se usa muchas veces en el libro, un gran viento. Dios es un gran Dios. Tal vez cuando pensamos en ejemplos en donde Dios usa viento para destruir a sus enemigos, pensamos en Génesis 6, cuando Dios mata al mundo con el diluvio, y también pensamos en el Éxodo, cuando Dios sopló y hundió al ejército egipcio debajo del mar. Otra conexión interesante se encuentra en Jeremías 23, donde dice, he aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor. La tempestad de Jehová saldrá con furor. Y es interesante porque el contexto de Jeremías 23 son los falsos maestros que no querían profetizar el juicio de Dios, no querían profetizar la palabra de Dios. Y Dios los amenaza y les dice, si no proclamas mi palabra, yo voy a enviarles una tempestad con furor que es exactamente lo que vemos aquí en el caso de Jonás. Y en un sentido, entonces, Jonás se presenta más como un falso profeta que uno genuino. Otro dato interesante es de que en español, cuando dice se pensó que el barco se partiría, por lo menos cuando yo lo leo en español, me da la impresión de que los marineros pensaron que el barco se iba a partir. Pero en hebreo, el autor está personificando el barco. De que el barco es quien pensó que iba a partirse. Y creo que el autor lo describe así porque Jehová está usando el barco como un instrumento suyo. Dios hace que el propio barco de Jonás se vuelva contra él. De que el barco mismo está persiguiéndole. Dios es tan soberano que es totalmente fútil desobedecerle. Porque él puede usar cualquier cosa en su creación. Es soberano sobre cada molécula del universo. Usa el mismo barco para perseguir, alcanzar a Jonás. Y es interesante también para mí de que normalmente cuando un profeta no está contento con una misión que Dios le da, pues Dios le da una misión y luego el profeta dice, ay, pero no soy bueno para hablar, no quiero ir. Y luego, ya que la persona se queja verbalmente, Dios le corrige verbalmente. Pero en este caso, Jonás no se queja verbalmente, él busca huir sin palabras. Así que Dios le corrige también sin palabras. Y agrega ahí, versículo 5, que los marineros tuvieron miedo. Y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres, la carga que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Estos marineros eran marineros profesionales. El hecho de que ellos tuvieron temor y que temían por su vida, obviamente demuestra que es una tormenta muy fuerte, sobrenatural. Así que clamaban a sus dioses, buscaban exilio. Ese verbo clamar se usa varias veces. Jonás debía clamar. No lo hizo. Ahora esos marineros paganos están clamando a sus dioses. Y realmente su temor aumenta en todo el capítulo hasta el final. En particular mientras más fea se pone la tormenta. Y luego también otro verbo que se repite aquí es de que dice que echaron al mar la carga. Y es el mismo verbo del versículo 4 cuando Jehová arroja o lanza el viento al mar. El autor quiere mostrarnos de que hay una cadena de acciones aquí que se toma debido a lo que Dios está haciendo. Dios lanza un viento al mar, así que ellos tienen que lanzar su carga al mar. Es decir, ellos ya han abandonado la idea de ir a Tarsis, ellos simplemente quieren sobrevivir la tormenta, quieren vivir solamente. Noten también, como ya les comenté, que el autor en la narrativa describe la descendencia que experimenta aquí Jonás. Que el autor comienza describiendo el viento que viene del cielo, luego nos baja al mar y ahora nos habla del barco y ahora Jonás desciende a la parte más interior de la nave. Estamos hundiéndonos con Jonás todo el capítulo. Y de hecho, la palabra que el autor escoge para describir la parte interior del barco, en muchos contextos describe el Hades, la parte más interior, más de a fondo de la tierra. Entonces, Jonás está en el fondo de la nave, obviamente presagiando que también va a descender hasta el fondo del mar. Entonces, Jonás sigue descendiendo y nos demuestra que aún allí en la bodega del barco, Dios está trabajando con él. Dice que Jonás había bajado y estaba dormido, que se escribe en retrospectiva en hebreo, explicándonos de por qué Jonás no está ayudando a los marineros a tirar las cosas al mar. Y lo curioso es de que el verbo que el autor usa para describir este sueño de Jonás se usa en muchos contextos cuando Dios pone en sueño, cuando Dios hace dormir a alguien. Por ejemplo, lo vemos dos veces en Daniel, cuando Dios hace dormir a Daniel para las visiones que tiene. También es en forma de sustantivo, es la misma raíz que se usa en Génesis 2, cuando Dios hace dormir a Adán para crear a Eva. Y luego también en Génesis 15, cuando Dios hace dormir a Abraham para darle el pacto abrámico. Y honestamente me parece necesario ver este sueño así como algo que Dios hace, porque, o sea, Jonás no está en un crucero, tranquilo. Está en un barquito pequeño, hay una tormenta inmensa. No sería normal estar tranquilo, dormido ahí en la bodega del barco. Entonces, versículo 6, parece que el patrón, el capitán del barco, está buscando cosas que puede tirar. Entonces dice que el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. El capitán no lo puede creer. ¿Cómo que estamos a punto de morir y tú estás aquí dormido? ¿Dormilón? ¿No? Es como que no puede creerlo. ¿No? Otra nota que para mí es fascinante. No sé si notaron los verbos que el capitán usa en su exhortación. Que ese gentil le dice a Jonás: levántate y clama a tu Dios. Dios es tan soberano que está guiando al capitán a usar su mismo vocabulario. Porque recuerden, en el versículo 2, Dios es quien dijo a Jonás que levántate y clama contra Nínive. Dios está recordando a Jonás del mandato divino desde la boca de un gentil pagano. La comisión divina le persigue y le asalta desde el fondo del barco. No puede escaparse de Dios. Así que dice que los marineros clamaron a sus dioses, pero pues los dioses no respondieron. Jonás no les revela la verdad de lo que está pasando. Así que reúnen a todos y traman un plan. Versículo 7. Dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por qué causa, por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Sabemos de que los marineros eran muy supersticiosos. Por lo que leí, es interesante de que el hecho de echar suertes no fue una práctica entre los paganos gentiles, era una práctica más de los judíos. Y me parece que la razón que lo hicieron es porque los marineros, siendo muy supersticiosos, pues querían adivinar de acuerdo a las reglas de ese dios regional, ¿no? Que para los marineros cada región tenía su dios. Y tú tenías que saber cómo convivir según las leyes de cada región, según cada dios. Entonces, deciden echar suertes. Echar suerte en la Biblia es algo muy sencillo. La idea era simplemente tomar piedras del mismo tamaño. Luego cada uno marcaba su piedra. O sea, pones las piedras en una bolsa, lo agitas y el primero en salir es el que le toca. Y entonces hacen esto, agitan en la bolsa, sacan uno y pues es el de la de Jonás. Entonces ellos, según su superstición, según su religión, versículo 8, entonces le dijeron ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Varias preguntas. ¿Por qué? porque según la cosmovisión de ellos, hubo muchos dioses y pues habrías que adivinar, o sea, cuál de los dioses habías ofendido. Entonces, dependiendo de dónde vienes, a dónde vas, de dónde eres, querían como ver cuál es el dios que había ofendido. Pero obviamente Jonás no tiene que adivinar. Jonás sabe bien de dónde viene la tormenta. Así que él contesta en el verso 9. Él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Dice que es hebreo porque los gentiles conocían a los judíos así como hebreos. Pero la parte más importante dice, temo a Jehová. Y Jehová no es un Dios regional con poco poder. Jehová es el creador del mundo. Incluso es el Dios de los cielos, es decir, que Él gobierna el viento. Y también es el creador del mar y las olas que nos persiguen. Dios, Jehová es soberano sobre todo. Y el autor también nos muestra la ironía de que Jonás, para decir de que es un adorador de Jehová, según la expresión de esa época, la forma de decir que tú adoras a Jehová fue decir que yo temo a Jehová. Pero obviamente en este momento Jonás demuestra con sus acciones de que no teme a Jehová, no teme a Dios. De hecho, los que más temen a Jehová en este capítulo son los gentiles, paganos, marineros. Noten, versículo 10. Cuando esos marineros escuchan del poder de Jehová, que Él puede enviar viento y olas, dice que aquellos hombres temieron sobremanera. Y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se lo había declarado. Él les explicó todo de su plan de huir de la presencia de Jehová. Y ellos dicen, ¿cómo es posible? ¿Por qué harías esto? ¿No? Para ellos, aún siendo paganos, les parece increíble. Les parece imposible desobedecer a un Dios tan fuerte. Su superstición les guiaba a más obediencia que la verdadera religión de Jonás. Es una vergüenza para Jonás. Y es una vergüenza muchas veces para nosotros, que cuando vemos otras religiones, decimos, ¿qué? ¡Qué vergüenza que ellos obedecen mejor a sus dioses falsos que nosotros al Dios verdadero! ¿No? Es hipocresía. Que Jonás dice, temo a Dios, pero luego no lo demuestra en sus acciones. También, no sé si notaron que en vez de llamarlos marineros, en este versículo los llama hombres. Que creo que los contraste con el Dios verdadero, Dios poderoso, esos son meros hombres. Y pues ya saben por qué viene la tormenta, saben que Jonás es el problema, pero no saben cómo resolver la situación. Entonces le preguntan, en versículo 11, le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Supieron que tenían que hacer algo con Jonás para aplacar la ira de Jehová. No comprendieron de que Dios los iba a usar a ellos, ¿no? Como frecuentemente hace, usando a gentiles para disciplinar a su pueblo, con egipcios, con cananeos, con filisteos, con arameos, con asirios, con babilonios. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, Dios usaba gentiles para disciplinar. Entonces va a usar también estos marineros para alcanzar a Jonás. Y pues la tormenta ya está a punto de alcanzarlos. Así que Jonás, en un último y desesperado intento de evitar ir a Nínive, piensa, bueno, no puedo predicar si estoy muerto. Así que versículo 2 va a pedir que sea echado al mar. Pero lo que notamos aquí es la futilidad de su pelea, ¿no? O sea, ¿cómo no se da cuenta de que si Dios manda esa tormenta, de que Dios puede preservar su vida en el mar? ¿No? Debía darse cuenta que cuando Dios quiere que algo pase, pasará. Nuestra pelea es inútil. Vale mejor arrepentirse antes para no seguir con más dolor en el futuro. Dios siempre gana, ¿no? Porque su plan siempre se cumplirá. Y es lo que vemos ahora en el versículo 2. La inevitabilidad de su soberanía. La inevitabilidad de su soberanía. Dice verso 12. Jonás les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Echadme nuevamente es el mismo verbo del versículo 2, que Jehová arrojó el viento, y ahora como consecuencia Jonás pide ser arrojado al mar. Demuestra que el plan de Dios es inevitable, lo que Dios comenzó ahora termina en su fin deseado. Nadie se escapa de su plan. Ahora, me pregunto, ¿por qué Jonás pide ser echado en vez de simplemente brincar al mar? No sé, en el texto no lo dice. Jonás, al parecer, si es un creyente, yo supongo que es creyente, porque el que proveyó el material para este libro es Jonás. Yo creo que solamente un creyente genuino describiría su pecado y rebelión de manera tan honesta. Pero sí, evidentemente no podría suicidarse de manera tan activa. Y finalmente piensa, bueno, si Dios mandó la tormenta, es su tormenta y me voy a dejar que me echen ahí a ver si Dios lo puede resolver. ¿No? Okay, básicamente es como retar a Dios. A ver si quieres mandarme la tormenta, a ver si me puedes salvar de tu tormenta. Y obviamente no tiene ningún interés por los marineros. Si quería que la tormenta se parara, simplemente tendrían que decir, Señor, me arrepiento, voy a Nínive. La tormenta hubiera parado en ese momento, ¿no? Si simplemente clama a Dios, pero no. Al parecer ni siquiera se entretiene esa idea. Prefiere morir antes de arrepentirse, que es el caso trágico de cada ser humano sin Cristo, ¿no? Que ama su pecado tanto que escoge el infierno antes de arrepentirse de su pecado. Entonces Jonás pensó que tal vez podría o parar el plan de Dios o por lo menos no participar en el plan de Dios de salvar a los gentiles. Así que pide ser echado al mar. Pero no, nadie puede detener el decreto soberano de Dios. Jonás va a descubrir de que la salvación de Jehová no está sujeta a la manipulación humana. Dios juzga a quien juzga y salva a quien quiere. Ahora, esos paganos, aunque no son muy piadosos tal vez en este momento, ellos no querían matar a Jonás. Así que versículo 13 dice que aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Otra nota ahí en el verbo trabajaron. Literalmente, aunque en hebreo hay verbos para trabajar y para remar, literalmente dice que cavaron. Y es la única vez que describe el acto de remar con el verbo cavar en la Biblia. No es como que fue un dicho en hebreo. Creo que el autor quiere darnos la imagen que aunque intentan salvar a Jonás, realmente están cavando su sepultura. Que Dios va a ganar, que su voluntad se va a hacer. Y que ninguna acción nuestra puede impedir los planes y propósitos de Dios. Cualquier intento nuestro es necio e inútil. Entonces, dice que también el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Ese contra ellos nuevamente una forma de personificar el mar, la tormenta. Suena como una intención que va en contra de ellos. Primero la tormenta iba contra ellos, luego el barco va en contra de ellos y ahora el mar mismo persigue a Jonás. Entonces, versículo 14. Entonces, otra vez, los marineros clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Tercera vez que el verbo clamar se usa. Otra vez, esos paganos, aunque Jonás es el que debía clamar, esos marineros lo hacen, claman a Jehová y hacen dos peticiones. Primero, no nos mates, por favor, pensaron que estaban matando a Jonás, pensaron que nadie podría sobrevivir en el mar. Luego, segundo, no nos pongas bajo una maldición que nos persiga. Porque ellos comprendieron de que esa tormenta era sobrenatural, que era una intervención divina, que ellos no podrían controlar. Así que simplemente afirman, Jehová, tú has hecho como has querido. Una teología profunda. ¿Sí? La soberanía de Dios. De hecho, es la misma declaración que el salmista hace en el Salmo 115:3. Los mismos dos verbos, Jehová está en los cielos, todo lo que Él quiere, lo hace. Y los marineros dijeron, amén. Si eso es de Jehová, Jehová hace lo que quiere, ¿no? Así que, versículo 15, tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Difícil no ver una conexión entre esta historia y la historia en el Evangelio, cuando Jesucristo calma la tempestad. Es obviamente una manera en que los evangelistas nos demuestran la deidad y poder de Jesús, de que el mismo Dios que calmó la tempestad en Jonás 1 es el Dios en los evangelios que calma la tempestad en el nombre de Jesucristo. Veremos más conexiones entre Jonás y Jesús en los otros sermones de la serie. Obviamente la conexión más importante lo vemos al final de este capítulo, en donde Jonás apunta a Cristo, porque los dos estuvieron 3 días y 3 noches en el fondo del abismo. Jonás por su rebelión y Jesús por nuestras rebeliones. Pero vamos a esperar un poco para más, hacer más conexiones. También acá vemos la última instancia en el capítulo del verbo arrojar, de que Jonás fue lanzado al mar, que es la reacción en cadena que Dios comenzó en el verso 4, que ahora concluye en su determinado fin, de que Jonás es lanzado al mar. Y el mar, nuevamente personificado, se calmó de su furor. Es una palabra furor que describe el enojo humano. Así que Dios está describiendo cómo usa el mar para alcanzar a Jonás. Y ahora, los hombres que comenzaban a temer en el versículo 5, luego temieron mucho más cuando la tormenta se puso muy brava. Ahora noten, versículo 16, cuando ven la calma que viene después de la tormenta, dice que temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Los versículos 5 temieron. Versículo 10, temieron sobremanera. Y ahora la forma más fuerte de enfatizar algo en hebreo, dice que temieron con gran temor. Ahora, temen más en la calma del poder de Dios. No, solo en la tormenta, sino por su poder de calmar la tormenta. Y de manera realmente increíble, el autor describe la salvación de esos marineros. Hay ciertos comentaristas que debaten si realmente llegaron a la salvación, si vamos a verlos en el cielo. Yo creo que no existe una manera más explícita en tiempos del Antiguo Testamento de describir la conversión de una persona. Vean las tres cosas que hicieron. Dice que primero, temieron a Jehová. Eso es la forma normal de describir la salvación, ¿sí? En el Antiguo Testamento, que temer a Jehová. Luego dice que ofrecieron sacrificios a Jehová. Y luego que hicieron votos. Entonces, temieron a Jehová, describe su fe en Jehová. Y su fe luego produjo adoración. Hicieron sacrificios a Jehová y luego mostraron su arrepentimiento en que hicieron votos, que ahora vamos a seguir a Jehová. Jehová ahora es nuestro Dios. Y con eso Dios demuestra y prueba su punto de manera magistral, de que nadie puede detener los planes y los propósitos de Dios. Cuando Dios decide juzgar, juzga. Cuando decide salvar, nadie puede detener su mano. Jonás no quiso ir a Nínive. ¿Por qué? Jonás no quiso ir a Nínive porque no quiso que Dios salvara a gentiles. Entonces, ¿qué hace Dios? Salva a gentiles en el barco donde Jonás supuestamente huye para que gentiles no fuesen salvos. Dios los salva porque cuando Él decide hacer algo, lo hace. Y no podemos oponernos a Él. Nuestras manos son demasiado cortas. ¿Sí? Así que, versículo 17, Dios es soberano sobre todo. Él tenía todo planeado. Vamos a ver el verbo preparar varias veces en el libro. Dios es soberano. Dios no fue sorprendido por la desobediencia de Jonás. Él ya tenía preparado, dice versículo 7, un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Como dije, en las próximas semanas vamos a ver más conexiones a Jesús. Pero por ahora, simplemente pues notar que no es la primera vez que Dios regaña a un profeta con un animal. Recordamos a Balaam y su asno. Pero creo que esta situación es aún más dramática, que Dios tenía ese plan de salvar a Jonás y echarlo de nuevo a la tierra para predicar y salvar a los de Nínive. No voy a especular acerca del tipo del pez y cómo es de que pudo tragar a Jonás o cómo es de que Jonás pudo sobrevivir 3 días en el vientre del pez. La historia se presenta como un milagro que Dios hizo y se presenta como historia. Obviamente Jesucristo lo cita como historia. Si Jonás no estuvo en el vientre del pez 3 días, pon en tela de juicio si Jesús estuvo en la tumba 3 días. Entonces creemos la palabra porque Dios lo dice y nos demuestra cómo Dios cumple su plan. Dios tiene la autoridad de juzgar a quien quiere y tiene autoridad para mostrar misericordia a quien quiere. Y Él había decidido mostrar misericordia a los habitantes de Nínive. Y Dios, o sea, su plan no pudo ser detenido. Jonás no pudo detenerlo. Así que Dios viene, le disciplina, le corrige y veremos en el capítulo 3 cómo Dios le obliga a predicar a los de Nínive, que nos recuerda que es mejor arrepentirse antes, porque Dios va a cumplir su plan. Va a doler menos si obedeces antes, ¿no? La corrección de Dios no es vengativo aquí, ni con la tormenta, ni con el pez. Es correctivo. Dios corrige a sus hijos. Y es bueno recibir esa disciplina. Salomón dice, Proverbios 3:11, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Bien, así entonces termina el capítulo 1, la mejor historia de pesca jamás contada, como Pastor MacArthur nombró su sermón de Jonás 1. Normalmente cuando hablamos de historias de pesca, pues el hombre exagera el tamaño de su pesca. En este caso, Jonás no pudo haber imaginado un pez tan grande como este. Normalmente el hombre pesca al pez, en este caso el pez pesca al hombre. Y más que nada es la mejor historia de pesca jamás contada por su significado. De que nos abre una ventana al cielo para ver el corazón de Dios de salvar a las naciones. Y nosotros pertenecemos a esas naciones. Y como el Señor cumple y alcanza su misión de salvar a cada tribu y nación del mundo. Y que cuando Dios determina salvar, lo hace. Y realmente vemos esto cumplido en la cruz del Calvario, en donde Cristo, pues a pesar de todos los oponentes, Satanás y sus huestes, y los romanos y los judíos y todos que atacaron a Cristo, pues Él vence sobre todos. Cuando Dios decide salvar, siempre vence. Cristo vino para salvar y lo hizo. Murió, resucitó y pronto vuelve, y es necio y fútil tratar de ir en su contra, porque su soberanía es inevitable. Así que lejos de oponerse, lejos de pelear, lejos de boxear contra Dios, debemos arrepentirnos y alinearnos con el plan de Dios de alcanzar a las naciones, porque Él tendrá su deseo. Y lo sabemos porque Apocalipsis 5, versículo 8, dice lo siguiente. Bueno, con el versículo 9, Apocalipsis 5, 9, cantaban un nuevo cántico diciendo del Cordero: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y asirios tienen que estar allí, así que Dios los salvó. Y mexicanos tienen que estar allí. Y americanos tienen que estar allí. Es por eso Dios salvó a gente tan pecadora como nosotros. Para mostrar la grandeza de su gracia en salvar a naciones que se han rebelado contra Él. Así que lejos de tratar de boxear con el plan de Dios, debemos juntarnos a su plan de predicar el Evangelio a todas las naciones del mundo para que Él reciba la gloria. Él lo hará, sí o sí. Él es soberano. Vamos a orar. Padre, gracias por este gran recordatorio de que tú reinas, y que tú eres soberano, y que tú tendrás éxito en tu plan de salvar a las naciones. Gracias por la bendición de poder participar en ese plan. Danos fuerza para arrepentirnos pronto, dejar de pelear contra tu voluntad y buscar exaltarte y glorificarte en tu plan de salvar a los que tú has decidido salvar. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.